En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Buen día, Mario, ¿cómo te va?
¿Cómo va? 100 programas, increíble, ¿no?
100 programas,
bueno,
sí.
Se ha llegado hasta este momento.
Sí, sí.
Acá estamos, este día miércoles, después vamos a hablar de un día complicado en las calles, pero vamos a empezar con...
Con deportes, ¿no? El Liverpool tiene cada vez más jugadores.
En realidad, vos es que estoy mirando la Liverpool, es porque es como si hubiera que agregar más más perversión. La Liverpool es una suerte de la cámpora de cierto grupo de la justicia, derecha argentina,
sí.
Y los empleados de Macri, que se desempeñan en uno y otro campo,
claro,
¿no? Del campo del espionaje, de la justicia y de la política.
Exacto.
Es la Liverpool, efectivamente. Y ayer la vicepresidenta acercó un video, porque además yo creo que acá estamos hablando obviamente de la causa que hoy descansa, si no me equivoco, me parece que el alegato sigue mañana, de la causa que no tiene pruebas, que hace 3 años se está desarrollando en los tribunales federales de Comodoro Py, lo que de por sí ya es una rareza entre las tantas que tiene esto, la poco sustancial investigación, primero porque en los 3 años no hemos podido ver, como ahora, en donde el fiscal es el gran artista, digamos, de este grupo, no hemos podido ver, porque no han querido los medios, que son socios en el Lawfare, la declaración de más de 100 testigos que en ningún momento la nombraron a la vicepresidenta, por ejemplo. Eso no lo vimos. Tampoco sabemos por qué se sigue llamando a Néstor Kirchner y otro la causa cuando el responsable está muerto.
Claro, exacto.
Y otras inconsistencias notables que tienen los papeles. Pero ¿qué necesita esta gente? Que infame, chiquito personaje, Diego Luciani, le ponga un título todos los días a los medios de comunicación que son sus socios, sus mandantes, para intentar que obviamente siga siendo la figura a perseguir y si es posible proscribir y si pueden aún más encarcelar.
Claro, exacto.
La figura política más importante de la Argentina en los últimos años, ¿no? Pero lo que se mostró ayer, ayer además las excusas de Juntos por el Cambio, en sus representantes, que tienen un fenómeno interno complejo, hay que decirlo,
sí,
también.
Es cierto.
Ayer esta infamia de Rodríguez Larreta, que citábamos en nuestros comentarios de la mañana, lo que hace uno a la síntesis del día, al cabo del día, es evaluar que este hombre necesita desesperadamente que se hable de él,
claro. Así
sea a favor o en contra, para seguir en carrera.
Exacto.
En esta suerte de gran casting que está haciendo el establishment para ver quién es el candidato en 2023, si va Macri.
Con la que pone no está haciendo noticia.
Claro, efectivamente.
Exacto.
Por ahora con la que pone tiene un blindaje.
Claro.
Pero si no dice nada, no desaparece, ¿no? Sí. Por más pauta que tengas. Entre las excusas que se han puesto, hoy hay un laburo muy interesante, como siempre, que es el de la investigación, que es Tony Coleman. Ayer escuchamos a Elisa Carrió describir lo que era la Quinta de los Abrojos y la verdad que yo creo que nos toman a todos por idiotas. La mujer llegó a decir que era una quinta muy grande, que las extensiones de terreno eran enormes, que son canchas de fútbol para jugar al fútbol, qué curioso, y que eran de Franco Macri, esas cosas,
¿no?
Apelando a los muertos.
Sí, claro.
Pero resulta que la cancha número uno está, lo constata incluso el plano, donde se juega, donde la Liverpool juega, está al lado de la casa de Macri. Es la primera cancha pegada al lado de la casa.
Qué casualidad.
No
es
una cosa que tenga que caminar el tipo, ¿no?
Claro,
la que está
efectivamente,
al lado.
Sí. Y dicen que tiene el mejor césped de cualquier cancha de fútbol de la República Argentina.
No me cabe la menor duda, ¿eh?
Se ve que han robado semillas de calidad en todos lados. Lo cierto es que además la vicepresidenta, ayer, primero hay que decir que las fotos no son viejas, que han jugado al fútbol hasta este mismo año, 2022, y después está el famoso video de que le mostró orgulloso Macri a Xi Jinping, donde tira el tiro libre y hace el gol, Ahí no está Llorens atajando. Esto no es cierto, no está Llorens. Después hay fotos de Macri con el equipo de la Liverpool. Uh-huh.
Exacto.
Y además hay que decir, que lo hemos dicho ayer, era presidente de la Nación. Se sabe que solamente una vez se jugó al fútbol en Olivos. Después siempre estas tenidas, los días miércoles creo que eran, cuando Macri fue presidente, se desarrollaban ahí en la Quinta de los Abrojos. Y del Liverpool de los Abrojos salió la banda de Macri, tuiteó ayer la vicepresidenta. Sí. Lo que pasa es que tanto el juez como el fiscal, como Llorens, que junto a Warnos Oborinsky o Bruglia y Bertuzzi, van a tener que decidir qué pasa con la recusación, si avanza. A todo esto hay que decir que la Cámara tiene que excusarse uno de los integrantes, que es el juez Uriburu, porque la recusación también va en su contra.
Claro,
así que ahí va a haber que dónde se encuadra esta gente. Pero ya como no se les cae la cara de vergüenza y son gente blindada, vamos a ver qué ocurre. Hasta ahora son 5 las recusaciones, todavía no hay respuesta y hay sí una evidencia adicional que apareció en el día de ayer, que la Liverpool tiene una página de Facebook, tiene una cuenta de Facebook, y allí, las cosas que se han escrito sobre Cristina Fernández hablan a las claras de que esta gente, con absoluta impunidad, tiene un plan, un registro de lo que está haciendo y que no son obra de la casualidad. Más la foto de Macri con la Liverpool, más el juez y fiscal abrazándose en el tercer tiempo, más Llorens apareciendo ahí como gran arquero de la Liverpool. Yo creo que es una vergüenza por donde se la mire y es también hora de reflexionar qué vamos a hacer en la República Argentina con los medios de comunicación en este escenario, ¿no? De violencia, de descarga de violencia y odio, porque cualquier persona no informada de lo que está pasando en la realidad y sí sometida a esa forma de ametrallar noticias, termina odiándose a sí mismo. Yo creo que no se aguanta. No sé si hicieron la prueba ustedes, hay que mirar un rato a La Nación Más, resistir y ver hasta dónde esta gente está preparada para bajar esa descarga de discurso de odio, que es realmente lamentable, ¿no?
Y un coro unánime de aceptación a estas exposiciones que están haciendo los fiscales, que parecen calcadas unas del otro.
Todos la palabra contundente, ¿no? La declaración es contundente, el alegato contundente. Y la verdad que no hay una sola prueba.
No. Lo contundente es la connivencia que hay entre ellos.
No, bueno, es el nado sincronizado que tanto se habla, ¿no?
El nado sincronizado.
Claro, sí, exactamente.
Sí, y además que uno tiene oportunidad de... yo lo escuché a Dalbón, de ahí tomé esta frase. El alegato es un momento de lucimiento del abogado. Tanto sea el fiscal como la... Está bien, es cierto, eso tiene que ver con
la su persuasión, el convencimiento, claro,
su testimonialidad, digamos, su forma de adjetivar, en todo caso, la remarcación. Pero en el fondo, lo que queda siempre son las pruebas,
claro,
sobre las cuales arrancó mal el fiscal, porque no habló de la auditoría de vialidad, y tampoco hemos visto, que creo que eso es fundamental, los testimonios de gente que estaba incluso peleada con Lázaro Báez porque por razones empresarias, andás a ver, que terminan suscribiendo lo que decimos, que hay una ausencia de denuncia directa contra Cristina Fernández, que además en la causa del año 2003 en adelante, si formó parte de una asociación ilícita, hay 4 años en donde Cristina era legisladora nacional y está involucrada en la causa desde el año 2003. Quiere decir que está todo amañado, está todo atado con alambre, ¿no?
Exacto.
En fin.
Bueno, los gremios también siguen en la discusión ahora si van a aceptar sumas fijas, si van a ir con porcentajes en paritarias. Ahí debe haber una discusión ardua también, ¿no?
Ayer Alberto la cosa, te digo, porque ahí cuando vino a Lomas de Zamora a inaugurar, dijo que iban a juntarse con los empresarios para ver si podían empatar precios y salarios.
Sí.
Y hay que decir que se está esperando, todavía no hay fecha. Yo la verdad que hasta ahora, hasta este momento, no vi si ya estaba convocada. Massa dijo cuando arrancó que iba a haber un esfuerzo particular para los trabajadores que andan entre las 50 y 150 lucas mes.
Claro.
¿No? A trabajar en ese sector que es el que necesita mayor asistencia. Pero ayer, con el tema este de empardar salarios y precios, o acordar salarios y precios, eso es lo que dijo el presidente, salió a Michetti, que es el hombre de los gráficos, uh-huh. A decir que es una historia vieja y sin frutos esta de andar acordando precios y salarios, porque lo que corresponde es que el gobierno intime a las formadoras de precios a retrotraer los precios, que me parece que es el gran tema, ¿no?
Uh-huh.
Incluso Paco Manrique, que es el hombre de Smata, también sí. Salió, dice, íbamos a combatir los precios y salimos con cevitas a combatir.
Claro.
Así que ahí hay un... está la división de la CGT, por esto que decías vos, del bono,
sí.
Más la discusión paritaria, y este novedoso hecho que yo creo que tienen razón, porque hay mucha gente que está cansada de esa búsqueda dialoguista.
Sí, que no te conduce a nada.
No,
exacto.
No te dan bola.
No, para nada. Claro.
Termina la reunión y te vas. Así que vamos a ver qué pasa con esto, porque sí es muy bueno que se junten los trabajadores y los empresarios. Uh-huh. Siempre es saludable que haya esa conversación tripartita con la tutela del Estado.
Uh-huh.
Pero acá están abriendo un paraguas porque, bueno, fenómeno, acordamos precio y salario. ¿Sobre qué salario y sobre qué precio?
Uh-huh.
Porque si nosotros tenemos que sostener el salario que tenía en el momento de la salida de Guzmán un trabajador, y uno mira la carrera de precios que hubo en ese sentido, y la verdad que lo va a indicar mañana el costo de vida, pero claro. Se habla en algunos casos de dos dígitos,
sí.
En el tema alimentos,
sí.
¿No?
Sí, sí, sí. Uh-huh.
Así que bueno.
Que aparte veremos. Que lo estamos se sospecha porque lo notamos día a día,
sí.
Cuando vamos a comprar.
No, nosotros,
pero
sí.
Bueno, lo que parece que ya tiene firma y tiene adjudicatarios es el gasoducto Néstor Kirchner, ¿no?
Hoy en Saliqueló, en la provincia de Buenos Aires, uh-huh. Que es el primer tramo que viene desde Neuquén,
uh-huh.
Vaca Muerta va siendo una realidad. Eso también es muy importante. Como te digo una cosa, te digo la otra, decían, ¿no?
Sí.
Es muy importante porque el gasoducto viene desde el sur a Saliqueló y de ahí va a ir a la provincia de Santa Fe, la segunda uh-huh. etapa. Hoy lo que va a hacer el presidente es firmar los contratos para la primera etapa.
Bien.
Y lo va a hacer porque además el gasoducto pasa por La Pampa, pasa por Río Negro, viene por todo ese sector, la provincia de Buenos Aires, obviamente Saliqueló. Así que van a estar los gobernadores. Hay una decisión del gobierno nacional de andar recorriendo las provincias con Urbano, lo dijo antes de la asunción de Massa, la presidencia de la Nación, y esto se está produciendo. Y está bien que se firme ahí, porque hasta ahí va a llegar esta primera etapa del gasoducto y ya se llamó a licitación, se va a llamar a licitación para la segunda, que creo que llega a San Jerónimo, en la provincia de Santa Fe, desde Saliqueló, y viene a resolver un tema que tiene que ver con esto que hablamos estos días. ¿Cómo haces con la gente que en el norte no tiene gas?
Claro.
En el tema de la factura de la energía eléctrica. Porque acá estamos hablando siempre, sí. De este micromundo,
uh-huh.
Capital, sí. Y conurbano, donde te hacen los edificios con todo eléctrico.
Sí,
bueno,
sí.
Pero la persona que no tiene más remedio que utilizar la energía eléctrica porque el gas no lo tiene,
uh-huh.
Que siempre es un poco más barato, ¿cómo haces? Ahí va a tener que hacer un cuidadoso trabajo. Vamos a ver qué dice hoy la nueva Secretaria de Energía, que va a estar ahí en Saliqueló, Flavia Rollón, porque me parece que hay que hacer un trabajo más fino. Creo que hay que hacer un trabajo más fino en este sentido.
Es en las provincias donde no hay gas natural, justamente, donde se paga muchísimo más caro por una garrafa, suponete, ¿no?
Así
están
es.
Pagando, sí, desde, sí, hace, sí. Mucho tiempo, sí. Ya muchísimo más ese combustible. Pero bueno, hay actividad en el Senado también, ¿no?
Sí, pero déjame decirte algo que, sí. me olvidé sí. En el reparto de intercambio de noticias, porque
sí.
Lo bajaron al Chino Navarro. Alguien se preguntó qué hace el Chino Navarro en su cargo de vínculo, secretario de vinculación entre la jefatura y el Congreso.
Uh-huh.
Bueno, no hizo nada en 3 años, nadie sabe qué hizo. Así que Sergio Massa y Juan Manuel Olmos van a hacerse cargo de esa vinculación entre la Casa Rosada y el Congreso de la Nación. Por lo tanto, el número 2 del movimiento Evita, el Chino Navarro, va a seguir en el INAES, uh-huh. o se va al INAES, el Instituto, el INAES estaba a cargo de su hijo, creo. Estaba el paquete atado ahí.
Bueno, sí, veo.
Lo que pasa es que, de verdad, el vínculo del Chino Navarro y Cristina es nulo.
Ajá.
Era nulo.
Sí.
Y ahora Massa está pidiendo que haya una articulación por esto de tener a las dos mujeres al frente del Parlamento argentino bien conectadas con el tema de la vinculación gobierno, poder ejecutivo, mejor dicho, uh-huh. Congreso de la Nación. Así que allí hay una novedad importante y la otra seguramente va a ser el anuncio de un aumento del 16%, dicen, sí. para la movilidad jubilatoria, uh-huh. más el bono fijo, que esa cifra no la conocemos. En relación con esta pregunta tuya y esto que estamos diciendo, hoy la vicepresidenta le va a dar un guiño favorable a Massa en el Senado de la Nación porque va a volver a sesionar a las 2 de la tarde para tratar sin ningún tipo de dificultad dos temas que son de interés: el consenso fiscal que firmó el presidente de la Nación con los gobernadores y el blanqueo para la construcción, que son dos proyectos que tenían dictamen de hace tiempo y que estaban sin tratar por estas idas y vueltas de la interna. Así que sesiona el Senado, la Cámara de Diputados tiene también reuniones en comisión. Y para cerrar, compañeros, hoy tenemos un día de conflicto.
Sí, sí, lamentablemente, uh-huh. Otra vez criminalizando las protestas, se genera una protesta por eso.
Vos sabés que ayer estuve, después que salí de acá, al aire, miré quién es Santiago Guzmán y qué pasó. Parece que este hombre quemó unas cubiertas
sí.
en la calle, sí. que es una cosa frecuente en la provincia de Chubut, que además recordemos que Chubut, con Mariano Arción y con el gobernador, tuvo mucha desprolijidad en el tratamiento de la vinculación con los estatales y paros docentes extensísimos. Uh-huh. En Chubut empezó sí, siempre sí. tarde las clases y demás. Esto ocurrió en el año 2019. Lo que está señalando Cetera es que, investigando un poco lo que hizo este señor, este docente Santiago Guzmán, da cuenta de que está lejos de haber atacado ni un inmueble, ni un edificio público, ni una dependencia, sino que está metido en el paquete por obra y gracia de una decisión de la justicia, por lo tanto están exigiendo la absolución. Yo lo escuché a Cileoni y hoy están preocupados porque obviamente es una pérdida de un día de clases, pero no es casual que estén adhiriendo SUTEBA, ATECH, UTE, los el gremio CONADU histórico de las universidades
sí.
y distintas provincias que además tienen inconvenientes con la educación y los sueldos, como son Mendoza, San Luis, creo que Tierra del Fuego también tiene, no, Río Negro y Tierra del Fuego. Pero bueno, hay una gran adhesión. Y la otra es la cuestión de los piqueteros que vuelven, los piqueteros, digamos, no oficialistas, si querés sí. ponerle un mote, van a hacer una protesta al mediodía, ahora en un rato, en la Plaza de Mayo, y hasta amenazan con un acampe cerca del Ministerio de Economía. Vamos a ver qué sucede, es un día complicado para hoy, para todos nosotros, uh-huh. Porque vienen afectándose los accesos y demás, pero creo que va a tener epicentro en la Plaza de Mayo y ahí va a estar el conflicto, ¿no?
Bueno, y decir como ayer que, mientras tanto, quieren encarcelar o criminalizar a un docente que prendió unas gomas, en la cuenca sojera se siguen quemando pastizales sin que a la justicia le importe
Exactamente.
Un pomo.
Sí, esa ampliación de la frontera agrícola-ganadera a mí me resulta muy curioso porque además está molestando a gente que ideológicamente uno a priori la tiene alineada con esos productores.
Es cierto.
Porque, bueno, están, vamos a ser sinceros, hay un gran poder económico en la ciudad de Rosario, donde también hay un gran poder del narco. Uh-huh. Uno debiera unir estos pensamientos, no asociando personas, sino que en una localidad donde se mueve el 80% de las exportaciones de grano en la República Argentina, es probable que haya todo tipo de acciones vinculadas o rayanas en el delito que justifiquen que haya jueces con dificultades. Ayer renunció el jefe de policía de la provincia uh-huh. de Santa Fe.
Sí.
Y a eso hay que sumarle a esta gente que por cuestiones atávicas, anda sí. a contarse la Gardel esta, están a cara descubierta quemando pastizales, y no es por una cuestión de despejar la maleza.
No, ya está comprobado que no es por eso.
Y se lleva puesto a flora y fauna sin que nadie diga nada, uh-huh. incluyendo estos que hoy se ven afectados. Yo me imagino estos tipos, la verdad que la mayoría de las oficinas no están aquí, están en Buenos Aires, no están en Rosario, uh-huh. O están fuera del país, en muchos casos. Uh-huh, claro. Lo cierto es que los que están ahí afectados por el humo son hipotéticamente en algunos casos socios de lo que sí. están quemando, ¿no? Uh-huh. O de los intereses de lo que están quemando, lamentablemente, ¿no? Y y hay una crítica severa sobre la acción o la inacción del Ministerio de Medio Ambiente de Cabandier, uh-huh. Más allá de que ahí parece equipamiento y demás, yo creo que es hora de que se tome el toro por las astas. Se legisló en la Argentina, uh-huh. se legisló incluso en el compromiso de no hacer negocios inmobiliarios sobre los terrenos afectados por los incendios. Uh-huh. Sin embargo, parece que esto nadie le puede colgar el cascabel al gato, ¿no?
La impunidad es demasiada.
¿Qué va a ser?
Bueno, Mario, muchísimas gracias como siempre por ayudarnos a entender.
Felices 100 programas, sé que hay eventos, vamos sí, a tener que dar un cacho para masticar algo.
Sí, señor.
Quédese. Incluye alguna.
Quédese que hay de todo en este programa de hoy.
Y a los que están atentos a la información, vamos a recordarles que este programa tiene como vocación llegar al territorio y no está lejos el día que volvamos justamente uh-huh. a las calles de Avellaneda con paisajes y compañía.
Allí estaremos.